no quiero caer en ningún tópico, como es ese del te lo dije, pero la verdad es que en los últimos días me daba bastante mala espina el Marruecos-España. La selección se había ido cayendo poco a poco desde el comienzo del Mundial. Todavía no se había dado ninguna sorpresa, además, en cuartos de final, que siempre suele haber alguna, hasta que efectivamente la dimos nosotros. El papelón de España es importante. Incapaz de ganar a rivales tan inferiores como Marruecos o Japón, empate y gracias, con una flojísima Alemania y ese espejismo que fue la goleada contra Costa Rica. Pero papelón no solo de la España de Luis Enrique, sino de la selección desde que ganamos el Mundial de Sudáfrica en 2010, hace 12 años. Desde entonces, solo hemos sido capaces de ganar tres partidos en los tres siguientes Mundiales, solo tres. Y esos números merecen como un poco una reflexión a todo, a este fracaso en Qatar e incluso al estilo. Es algo que me pregunto. Soy Javier Attard y hoy es miércoles, es 7 de diciembre.
El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.
Golpeo, máxima concentración, estrella, a Rafa Unai Simón, lo marcó, adiós, lo marcó, adiós, lo marcó, adiós, lo marcó, nos quedamos en octavos. Salam aleikum.
Una reflexión que empezamos a hacer justo al terminar el partido en el Education City, habiendo escuchado a los protagonistas y todo lo que pasó desde esa fatídica tanda de penaltis, que no fue poco y que es bastante revelador, por cierto. Esta es la visión de Carlos Guisasola y de Eduardo Castelao, los enviados especiales del Mundo a Qatar, que informan sobre la selección. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Edu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Edu, recuerdo que hace pocas semanas, justo antes del comienzo del Mundial, comentamos aquí que España era un tiro al aire. Después del primer partido, parecía que ese tiro iba, no sé, hacia la diana, pero se ha terminado por desviar tanto hasta el fracaso en el que se ha convertido este Mundial para nosotros. ¿Por qué, en fin, por qué se ha caído la selección de esta manera?
Es difícil explicar una caída como la que ha tenido este equipo. Marruecos es un equipo muy limitado, bajo mi punto de vista. No tiene ni un gran físico, no tiene un gran trabajo táctico detrás, defendía por acumulación y, bueno, pues lo que vimos fue la incapacidad más absoluta del equipo para, pese a tener el balón casi todo el rato, generar ocasiones. Y en el fútbol la verdad es que tener el balón no te garantiza nada, no sirve absolutamente de nada. Si no generas ocasiones, si no marcas goles, lo demás no sirve de nada.
Cuatro pasos de carrera, va a golpear Pablito, chuta Pablo, palo.
Había salido esto, hombre.
120 minutos de control horizontal, sin casi peligro, sin goles, hasta llegar a los penaltis. Una película que ya habíamos visto. Y aquí, si se me permite la licencia, es absurdo hablar de mala suerte cuando perpetras, creo que esa es la palabra, una tanda como la de España. ¿Alguna vez habías visto una tan desastrosa como esta, Carlos?
Pues la verdad es que nunca había visto una tanda de penaltis similar. No solo por cómo se ha desarrollado con esos tres errores, sino también por las sensaciones que han transmitido los lanzadores. Porque a pesar de que, por ejemplo, Sarabia, que lo había elegido precisamente Luis Enrique porque no había fallado ningún lanzamiento de penalti en toda su carrera, pues hoy no ha tocado fallar. Tampoco transmitía nada Sergio Busquets, el capitán, y así ha sido muy, muy complicado. Aparte de esto, es que ha sido la peor tanda de penaltis en la historia de España, porque se ha ido sin marcar. Tuvo una en México 86 contra Dinamarca, aquella famosa del fallo de Eloy. Tuvo también la de Japón y Corea, y tuvo la última en Rusia hace 4 años. Pero esto que hemos vivido en Doha ha sido algo que no se había visto.
Vamos a escuchar, si te parece, a Marcos Llorente.
Que al final estamos haciendo las cosas muy bien. Tanto en la Euro como
el jugador de la selección diciendo que estamos haciendo las cosas muy bien. Claro, no es por ser resultadista, ni siquiera populista, pero cuando te vas a casa de esta manera, pues es llamativo, cuando menos, hablar así del trabajo que uno ha hecho, ¿no? Este es solo un ejemplo. También he escuchado hablar de Mundial positivo a Ferran Torres. Hemos sido muy superiores, ha añadido el jugador del Barça. Es verdad, eso puedo llegar a entenderlo, pero ¿para qué realmente, no? Porque España se ha ido a casa incapaz de ganar a un equipo manifiestamente inferior, y a mí, Carlos, me llama la atención pues te seré sincero, la falta de autocrítica. ¿Tú percibes esa falta de autocrítica dado lo que ha pasado?
Efectivamente, ha habido muy poca autocrítica por parte de los jugadores e incluso por parte del entrenador. Ellos estaban convencidos de que con esa idea de juego llegarían más adelante, que ese estilo de toque, de manejo de balón, de posesión, sería el que les llevaría al éxito, como ocurrió durante la Eurocopa, donde llegaron a semifinales. Pero claro, si no tienes gol, que es lo que ha ocurrido hoy, pues todo carece de sentido. El Mundial de España ha sido un poco una montaña rusa, pero una montaña rusa cuesta abajo, porque empezó con ese subidón ante Costa Rica, ese 7-0 histórico, y luego la primera parte ante Alemania medianamente bien, pero a partir de ahí ha sido España desaparecido. La autocrítica es necesaria, más en este momento, y no ha habido demasiado, la verdad.
Buenas tardes, casi noches, ¿no? No sé si has estado en el partido. ¿Has estado en el partido? ¿Sí? ¿Y qué estabas, de espaldas al partido? Si algo hemos hecho es dominar el partido, nos ha faltado el gol. La realidad es que nos ha faltado el gol.
Te voy a preguntar, Edu, por Luis Enrique. Hablamos de la falta de autocrítica, especialmente entre los jugadores, también en el entrenador. Pero en el caso de Luis Enrique, ¿qué parte de culpa, Edu, o en fin, de responsabilidad, si quieres, tiene en este fracaso de España?
La responsabilidad para lo bueno y para lo malo de este equipo es de Luis Enrique. Me parece muy evidente. Creo que es elogiable que tenga una idea, es elogiable que haya construido un grupo futbolístico y humano que yo creo que tiene futuro, más allá de si sigue Luis Enrique o no, pero creo que le ha faltado cintura, creo que le ha faltado disponer de algún jugador más versátil, de tener alguna otra opción táctica para cuando, si llevas 90 minutos haciendo lo mismo y no has sido capaz de generar nada más que una ocasión y media de gol, pues intentar buscar otras variantes. Y es evidente que el responsable, para lo bueno y para lo malo, en este caso para lo malo, para lo muy malo, de hecho, porque es una decepción tremenda, es Luis Enrique.
¿Y ahora qué, Edu? Porque te iba a preguntar por si debe dimitir, por si un seleccionador después de este fiasco debe hacerlo, pero creo que la pregunta va más por qué sabemos de su futuro y si va a seguir Luis Enrique.
Lo más probable a estas alturas es que Luis Enrique deje de ser seleccionador. No está claro, queda pendiente una conversación entre él y Luis Rubiales y bueno, vamos a ver cómo termina eso, pero desde luego lo que tiene más pinta ahora mismo es que va a concluir la relación entre Luis Enrique y la federación. Ha habido una sintonía perfecta hasta los últimos meses. La federación cree que han sido demasiados los elogios para Luis Enrique y que el trabajo de todo el organismo también merecía un poco de reconocimiento. Vamos a esperar, no va a ser cuestión de mucho tiempo. Probablemente la semana que viene ya sepamos el desenlace de todo esto, pero insisto, ahora mismo todo apunta a que Luis Enrique no va a seguir.
Así lo veían, así lo ven mis compañeros que están más cerca del día a día de la selección, pero no he querido desaprovechar el momento de hablar de España con Orfeo Suárez, que es otro de los enviados especiales de El Mundo a Qatar, junto con Francisco Cabezas, con Paco Cabezas. Orfeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco decepcionado por la derrota de España, pero bueno, aquí seguimos.
Porque entiendo que nadie puede poner en duda que sea un fracaso. ¿Para ti cómo de grande es ese fracaso?
Bueno, yo creo que es un fracaso como el de Rusia, un gran fracaso, sobre todo porque lo que ocurrió en Rusia, primero era un equipo que todavía no había acabado de cambiar de ciclo, Lopetegui todavía mantenía a Piqué, a Iniesta, jugadores de, digamos, de la gran época, de la época dorada de España, y también porque, como recordarán los oyentes, hubo un despido precipitado de Lopetegui, de Julen Lopetegui, 2 días antes de debutar España, tuvo que hacerse cargo Fernando Hierro como entrenador de urgencia de la selección, fue todo muy precipitado y eso evidentemente contaminó mucho al equipo. Bueno, ahora no teníamos esa contaminación, pretendidamente había muy buen rollo entre los jugadores, el seleccionador, y además teníamos un seleccionador streamer que desengrasaba mucho y que restaba en teoría mucha presión al grupo. Llegado el momento de la verdad, esa presión ha podido con los jugadores en una tanda de penaltis en la que se desmoronaron emocionalmente.
Incluso tú me decías ayer, recuerdo que hablamos de esto, que los penaltis de España los había lanzado el miedo.
Claramente, sí. Claramente esos penaltis los tiró el miedo. Puede ser comprensible que un jugador Nobel, si hubiera llegado a tener un penalti, no sé, me imagino, Nico Williams o Ansu Fati, pues bueno, pues le pueda mucho la presión. Pero que le pueda a estos jugadores habla mal del conjunto desde el punto de vista emocional. Para mí fue una de las peores imágenes que yo he visto de España, ha sido esa tanda de penaltis. He visto caer a España de muchas maneras. La de ayer es bastante preocupante.
En un Mundial, es verdad, hay que enfrentarse a muchas adversidades, a muchas situaciones pues complicadas en el mundo del fútbol. Hay que saber vivir en el alambre también, pero es que España, Orfeo, ha demostrado que a la primera adversidad, en esa prórroga, en esos penaltis, no ha sabido manejar en absoluto la situación.
No la ha sabido manejar en absoluto. Yo diría, Javier, que la primera adversidad es el segundo gol de Japón. Y ahí ya hay un momento en el que vemos que no reacciona bien, que no pasa bien por la adversidad. Yo he hecho muchos mundiales. Normalmente los equipos que van hacia adelante no son solo los que tienen mucha calidad y estrellas que aparecen en los momentos importantes. No es solo eso. Son los equipos duros mentalmente y que pasan muy bien por los momentos difíciles. Casi todo equipo que sale campeón o llega a la final ha pasado por una tanda de penaltis, ha superado una prórroga, ha remontado resultados. Bueno, España lo que ha demostrado en este Mundial es no estar preparada para eso. Y si no estás preparada para eso, ya puedes jugar muy bien con viento de cola, como en la goleada a Costa Rica, que cuando llega ese momento el equipo se clava y este Mundial, este torneo te penaliza y te vuelves a casa.
Mucha posesión, está claro, mucho pase, mucho control, pero sin goles, sin casi peligro. España, Orfeo, tiene un problema con su estilo de juego, con el estilo de juego que está empleando en los últimos años.
Yo creo que no es solo un problema de estilo. Creo que Luis Enrique había llegado a combinar bien la génesis, digamos, del futbolista español, que es un futbolista técnico, probablemente no tan potente físicamente como los equipos ingleses, por supuesto el francés o el alemán, pero con mucha capacidad técnica. Eso lo conserva el equipo con jugadores como Pedri, como el propio Gavi, jugadores de una calidad técnica importante, sobre todo Busquets, que todavía continúa, y le había añadido esos jugadores pues un poco más verticales, ¿no? Los Nico Williams, los Dani Olmo, bueno, Morata cuando aparece también con mucho más espacio. A mí esa combinación me parece la equilibrada y la interesante, porque creo que si España va a intentar ahora jugar en un estilo físico, va a perder contra esas otras selecciones. Yo creo que tiene que conservar lo que la llevó a ser campeona, que es la característica principal de sus jugadores y de nuestro fútbol, pero le tiene que añadir más velocidad y le tiene que añadir más variables. Luis Enrique lo ha hecho. Y yo creo que el error ha sido, por un lado, la falta de talento emocional. Cuando se habla del talento futbolístico, parece que hablamos solo de la capacidad técnica, la física, ¿no? Pero el talento emocional es muy importante en la alta competición. Eso a España le ha fallado. Y luego le falla o le falta otra cosa con respecto a aquel equipo de 2010. En aquel equipo había 7-8 jugadores que siempre estaban en el 11 oficial que da la FIFA cada año o la revista France Football. Ahora mismo no hay ninguno. Quiero decir, tenemos muchos jugadores de clase media importante, tenemos muchos 7, pero no tenemos 9, quizás salvo Pedri. Aquí, por ejemplo, en Doha lo estamos viendo, los grandes rascacielos de la ciudad financiera están todos, digamos, decorados con sus grandes estrellas gigantes. El único español es Pedri.
Y eso es muy indicativo, es cierto lo que decías, que no hay un jugador que sea absolutamente determinante. Y eso tiene que ver, creo, con cómo son las generaciones, lejos, por ejemplo, de la que nos dio tantas alegrías en esos años que van de 2008 a 2012, dos Eurocopas y sobre todo un Mundial. Venía pensando toda la noche si aquello, si lo que pasó en Sudáfrica, no sé, ¿no supuso realmente una especie de espejismo, un oasis en la historia de la selección española? Lo digo por todo lo que pasó antes de ese Mundial y por todo lo que ha pasado después de aquel. Ha venido el Mundial de Brasil con un fracaso absoluto, no pudimos pasar de la fase de grupos. Lo mismo en Rusia, eso sí, caímos en octavos, pero bueno, en otro fracaso para la selección. Y ahora este. ¿Crees, Orfeo, que hemos vuelto a las andadas de los sinsabores y de los fracasos en los Mundiales?
Aquella etapa que enlaza 2008 y 2012, hablamos de dos Eurocopas y un Mundial seguidos, algo que no había hecho ninguna selección, realmente no es un espejismo. Un espejismo es ganar una vez. Eso es una etapa imperial, claramente, en la que el fútbol español dominó el mundo y creó tendencia. Eso era un imperio. Pero, Javier, los imperios no se caen de cualquier manera, como el Imperio Romano o como la Francia de Napoleón. Cuando se caen con toda su grandeza, es decir, de golpe, son un cataclismo. Y lo que España encontró en el Mundial de Brasil, pues era la forma de caer de un imperio. Aquello, yo creo que lo que tendría que haber pasado es que el cambio de ciclo se hubiera acelerado más. En cambio, se prolongó hasta Rusia. Habría sido el momento de encontrar un entrenador que hubiera hecho todavía algo más de lo que hizo Lopetegui con el cambio de jugadores. A mí me parece que Lopetegui hizo un buen trabajo inicialmente y ahora creíamos que habíamos cambiado el ciclo con Luis Enrique y ahora realmente tenemos un problema de verdad, porque yo me pongo en el papel de la federación y cuál es la dirección que debe tomar, ¿no? Escuchamos ayer unas declaraciones de Rodri, es decir, a lo mejor tenemos que pensar en otro tipo de jugadores. Ya empieza a haber bastante, un poco debate interno, y proseguirá, y realmente ahora tenemos un problema porque creíamos que habíamos cambiado el ciclo y lo que nos hemos encontrado es con el mismo resultado.
Y ahora la situación es la que es después de este fracaso. Orfeo, ¿te quedas por allí o te vuelves ya a España?
No, yo me quedo por aquí. El Mundial continúa, yo creo que hay cosas muy buenas que contar y además vamos a ver grandísimos partidos, ¿no? Para empezar, el Inglaterra-Francia, que es casi una final anticipada en cuartos de final.
Bueno, pues desde allí te leeremos en El Mundo. Orfeo, gracias.
Muchas gracias.
Esta es la crónica del nuevo fracaso de la selección en un Mundial. Y esto es todo lo que hay detrás de este fracaso. Edu Castelao, Carlos Guisasola y Orfeo Suárez han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos siempre que quieras en la web del Mundo, en elmundo.es, y también en las principales plataformas de audio, en la que utilices habitualmente. Pues allí estamos y allí te puedes suscribir para escucharnos cuando más te apetezca o cuando te lo permita tu rutina diaria. Mañana jueves, que será día 8 de diciembre, nos volvemos a tomar un pequeño descanso. Y digo pequeño porque el viernes no fallamos a esta cita. Estaremos otra vez por aquí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.